928-27-21-22 o en funerariaromero.com.
Automoción Piñar, Ford en Santa Fe. Visite nuestras instalaciones. Nuestro personal y precios marcan la diferencia. Toda la gama Ford en turismos y comerciales. Automoción Piñar, Ford Santa Fe. Visítenos sin compromiso.
A partir de estos instantes, la mañana de COPE más Granada se vuelca con el mundo empresarial y social de la ciudad. Nuestras empresas, nuestros emprendedores, todos los protagonistas del tejido empresarial de la ciudad. Granada Empresarial, de la mano de Hispacolex, profesionales del derecho.
Llega la 1:30 en punto de la tarde. Yo lo primero que hago es saludar a Elena Nogueras, abogada adjunta a la gerencia de Hispacolex, bufete jurídico. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Fran.
Y hoy vamos a tener la suerte de que nos acompañe en este programa Juan Carlos García de los Reyes, que es director de GR Arquitectos, con el que vamos a conocer esta modernísima y singular empresa que inició hace 2 décadas ya un proceso de crecimiento y de expansión con la intención de superar el concepto tradicional de estudio de arquitectura, desempeñando su actividad bajo los principios de la ciudad comprometida, obra de la que es Juan Carlos su autor. Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Es tu casa, es tu casa, ya lo sabes. Elena, sepamos más.
Vale, pues más de 2 décadas, porque efectivamente Juan Carlos tiene una trayectoria de unos 25 años de ejercicio en su profesión. Y Juan Carlos, antes de centrar nuestra conversación en García de los Reyes Arquitectos, quiero que empecemos por saber más de ti, de cómo iniciaste este proyecto y los objetivos y metas que te animan. Pues la arquitectura en tu vida está muy, muy ligada a otras facetas, como puede ser la de conferenciante y autor del libro que acabamos de comentar.
Bueno, uno en realidad no sabe hacia dónde le lleva el rumbo que se traza, ¿no? El sí. Rumbo lo va corrigiendo día a día, ¿no? Yo era una persona inquieta, lo sigo siendo felizmente, y un día acabé la carrera, compré un letrero que ponía Juan Carlos García de los Reyes, segundo piso, y empezó mi andadura. Sí. Que realmente es que las cosas son tan sencillas y tan difíciles, ¿no? Como sí. Esa, ¿no? Así que, bueno, ya llevo mucho tiempo trabajando, sabía que tenía que superar ser eso de un profesional voluntarioso que quería hacer muchas cosas, porque el mundo y las cuestiones arquitectónicas, técnicas, administrativas, las cuestiones urbanísticas son tan complejas que sabía que estando yo solo, pues me iba a topar contra muros, iba a poder prestar muy poco, muy muy mal mi servicio a los ciudadanos. Por eso entendí que tenía que superar ese concepto tradicional y transformarme en una empresa, ¿no?
Sí. ¿Y por qué ser una empresa y no un estudio de arquitectura tradicional?
Pues mira, te lo voy a decir muy sencillo. Hubo un momento, en realidad yo siempre iba detrás de los acontecimientos, sí. Y los acontecimientos me superaban, como a casi cualquier persona. Y yo entendía que muchas veces le tenía que decir a mis clientes, muchos de los cuales eran alcaldes, les tenía que decir que no. Señor alcalde, eso no es posible. Señor alcalde, eso así no puede ser. Yo también entendía que las cuestiones no solamente podían resolverla un arquitecto a través de su mirada, por mucho interés que tuviera. Había matices que tenía que incorporar un ingeniero, un arqueólogo, un historiador, un abogado, un ambientólogo, un paisajista, ¿no? Y por tanto tenía que tener un estudio donde se superpusieran todas esas miradas, ¿no? Y entonces entendía que tenía que aumentar el volumen de mi trabajo, de mi empresa, para poder decirle a aquel alcalde: señor alcalde, eso así no puede ser. Así sí, pero así no puede ser. Aún a riesgo de que el alcalde me lanzara por la ventana.
Sí.
Entonces, ninguno de nuestros proyectos podía ser tan imprescindible para nosotros como para impedirnos ser coherentes. Entonces, me transformé en una empresa para crecer un poco de volumen, para tener mayor número de especialistas y de asesores, y también para poderle decir a nuestros clientes cuando algo no era pertinente.
Muy bien. Oye, Juan Carlos, estamos y vivimos en un mundo de la globalización y, bueno, la competencia está ahí, ha existido toda la vida, pero cada vez con más fuerza. ¿En qué piensa que reside la diferencia, vuestra diferencia en García de los Reyes Arquitectos?
Bueno, en una parte en eso, ¿no? Es decir, el hecho de ser coherente de verdad y llevarlo a gala ya es un hecho diferencial.
Sí.
Lo sabes que sí. Es un hecho diferencial. Pero yo creo... Hay quien dice de nosotros que somos bomberos urbanísticos, porque apagamos los incendios que otros han encendido, ¿no?
Sí.
Para resolver cualquier cuestión hay que tener un amplísimo conocimiento de todas las cuestiones que concurren. Legales, técnicas, administrativas, de oportunidad, hay que entender a los vecinos, hay que entender al empresario, hay que entender al alcalde, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hay que tener una amplia experiencia para haber gestionado esa misma cosa muchas veces, ¿no? Y hay que tener una tercera cosa que tampoco es frecuente, una gran determinación.
Sí.
Por tanto, nosotros tenemos esas tres cosas.
Sí.
Y entonces, pues, nos vamos defendiendo bien.
Muy bien. Sí que es verdad que hablas de una empresa, ahora les llaman 360 grados, estas que intentan contemplarlo todo, no ser unidireccionales, sino, aparte de tus servicios de arquitectura propios del arquitecto, como bien dices, si se integran paisajismo, legales, tal, es cuando puedes ofrecer grandes proyectos o proyectos que tengan sentido o esa coherencia de la que no hablas.
Pero
¿no?
es que debe ser así. En las relaciones personales, por ejemplo, pues... los matices son lo más importante. Cuando sonríes, cuando hace esa caricia, ¿no? Cuando tiene un detalle con una persona próxima o querida, ¿no? Pues eso llena la vida de color, ¿no? Pues en el trabajo es igual. Es decir, nuestros proyectos, cuando están llenos de matices, esos matices que son el fruto de esa superposición de mirada y de sensibilidades diferentes, esos proyectos adquieren una dimensión tremenda. Yo alguna vez he intentado decir, bueno, más como ejemplo que con petulancia, ¿no? Pues que igual que un cuadro de Picasso se identifica enseguida, ¿no? Sí. Esa escultura es de Giacometti, pero bueno, está clarísimo, ¿no? Pues yo también quiero pensar que nuestros proyectos se identifican solos, por esa conjunción de matices, ¿no?
Muy bien, ahora hablaremos de algunos de esos proyectos. Cuéntanos antes, ¿cómo estáis organizado en García de los Reyes Arquitectos? ¿Cómo estáis organizado? Y cuéntanos también, ¿con qué equipo de profesionales te cuentas dentro del...?
Bueno,
iba a decir del estudio, iba a decir de la empresa.
Sí, bueno, en realidad es... Bueno, digo empresa para recordarnos a nosotros mismos, que es muy importante el rigor, es muy importante ser predecible, que el cliente, digamos, tenga confianza en el resultado que nos ha pedido, digamos, en que tengamos una planificación económica, que tengamos un conjunto de asesores externos que nos apoyan cuando puntualmente lo necesitamos. Eso es ser una empresa, en definitiva,
correcto,
¿no? Así que así estamos organizados. En Granada estamos 12 personas y después tenemos, aparte, pues un conjunto de asesores por el resto de Andalucía que nos apoyan.
Porque trabajáis ahora, en principio, lo que es España a nivel andaluz.
Sí, hasta hace un año y medio hemos tenido una sucursal y una filial en varios países latinoamericanos, en Perú, en Colombia, en Bolivia.
Sí.
Hemos hecho muchos proyectos muy importantes, pero ahora toca que yo, al menos, que era el emigrante con corbata, el granadino errante, toca que este granadino errante se serene y disfrute de su tierra.
Sí. Bueno, serenarse no creo que del todo, pero por lo menos trabajar para y por Granada.
Una
¿no?
vez me dijo un político, un cargo público, me dijo: qué bien, Juan Carlos, porque también te necesitamos a ti.
Claro,
aquí. ¿No? Así que yo, pues, feliz, ¿no?
Por eso. Oye, y dentro de García de los Reyes Arquitecto, ¿cuál dirías que es vuestra misión, vuestra visión?
Pues mira, lo primero es que sabemos que trabajamos para los ciudadanos.
Sí.
Eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros hacemos mucho urbanismo. Hemos intervenido en unos 300 planes de todo tipo, ¿no? Muchísimo, ¿no? También porque somos un equipo amplio, ¿no? Yo solo habría sido incapaz de hacer ni la centésima parte, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y también hemos hecho centenares de proyectos. Pero sabemos que trabajamos para el vecino, para el ciudadano. Si le hace un proyecto, pues para esa familia que pone todo su anhelo en el proyecto. Y si trabajamos haciendo un plan urbanístico de un barrio, de una ciudad, pues para los ciudadanos que en definitiva son los que van a vivir allí. Por tanto, nuestras ciudades tienen que ser mejores. Mejores tienen que ser socialmente integradoras, ambientalmente sostenibles, económicamente activas. Tienen que permitir que las personas se desarrollen como personas en su ciudad. Pero también tienen que ser respetuosas con la memoria colectiva, ¿no? Legarle los derechos de las generaciones futuras. Fíjate qué cosa tan importante, ¿no? Pues de alguna manera, cuando hacemos un trabajo, pues tenemos que sentar esas bases. Por tanto, esa es nuestra visión.
Y dime una cosa, ¿en qué ciudad te gustaría vivir?
Bueno, pues en Granada.
¿En Granada?
Aunque Granada en sentido amplio, ¿no?
Sí.
Yo soy también accitano.
Sí.
Soy guadijeño, nací en
Buena
Guadí.
Cuna, sí,
buena
buen
cuna,
sitio.
Magnífica.
Sí, sí.
Tengo un refugio, mi Edén es un molino en Ferreira. Por tanto, aquí tengo mi amigo, mi familia, mi paisaje, mi tierra. Aquí me reconozco.
Sí.
Aunque también te diría que sin mirarnos demasiado el ombligo, pues hay lugares estupendos también donde vivir, ¿eh? Uh-huh. Y he conocido, bueno, hemos trabajado en un centenar de ciudades y uh-huh. por tanto he conocido como mínimo un centenar de ciudades.
Y todas tienen lo suyo, su cosita, ¿verdad?
Sí, 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 hombre, sí. Las ciudades en vía de desarrollo, en los países sí. en vía de desarrollo son bastante decepcionantes y bastante uh-huh. frustrantes, uh-huh. bastante decepcionantes, sí. Entonces, pero sí. su gente son maravillosas.
Maravillosas. ¿No? Oye, y cuéntanos, ¿qué es esto de la ciudad comprometida?
Pues mira, cuando celebramos nuestro 25 aniversario hace unos añitos, uh-huh. pues claro, estábamos en plena crisis, no era ni teníamos los recursos ni era el momento de hacer pues un canapé, una fiesta y así, no estaban los tiempos ni uh-huh. ni el bolsillo tampoco, ¿no? Entonces, pues, pero queríamos devolverle de alguna manera, quería devolver a la sociedad algo de lo que la sociedad no había dado. Entonces sí. decidí que la solución era crear un ciclo de conferencias y de debates ciudadanos, ¿no? Y se me ocurrió denominarlo la ciudad comprometida. Uh-huh. Y sin yo darme cuenta, pasó aquel evento, pasaron aquellas conferencias, había creado un blog para animar aquel cotarro y me di cuenta de que había encontrado mi discurso.
Sí.
Había encontrado la manera de decirle a mis clientes, a mi alcalde, a mi empresario, uh-huh. ¿no?
Sí.
¿Cuál era mi misión como profesional? Y sí. ¿cuál era mi función social como profesional? Y es la ciudad comprometida. La ciudad comprometida, en definitiva, es pues todo el conjunto de buenas prácticas
sí.
que nosotros hemos digamos ejercitado a lo largo de tantos años de profesión, todas las cosas buenas que hemos aprendido de otros y las explicamos de manera sencilla a la sociedad. Por tanto, es como todos los paradigmas que la ONU, uh-huh. que la Unión Europea, que los ministerios de Cultura, del Ambiente, etcétera, uh-huh. todos esos paradigmas que digamos que pregonan, nosotros los digerimos y se lo explicamos de manera sencilla a la sociedad.
Muy bonito. Oye, de todas maneras, precisamente en Latinoamérica, que has nombrado, dirigiste un desarrollo de ciudades comprometidas. ¿A raíz sí. de o cómo bueno, fue el paso? ¿Cómo fue esta internacionalización?
Bueno, yo soy miembro fundador de un organismo, del único organismo internacional que tiene su sede en Granada y que es muy poco conocido. Internacionalmente sí que lo es, pero en Granada muy poco, ¿no?
¿Cuál es?
La Unión Iberoamericana de Municipalistas. Un organismo
sí.
Que está relacionado con 30 o 40 mil altos cargos de Latinoamérica. Uh-huh. Su sede la tiene aquí. Se dedica a formar en la gobernanza a los alcaldes, a los regidores, a los asesores de Latinoamérica. Uh-huh. Así que ya os invito aquí una de sí. las siguientes reuniones de charla por lo invito.
Hablemos, ¿no?, de este organismo. Muy
bueno,
bien.
Pues con ese motivo, pues era frecuente mi ida y venida, ¿no? A dar una conferencia, a dar sí. una charla, etcétera, ¿no? Y en algún momento, una vez di una conferencia en Lima y se me acercó, pues, una arquitecta. Después supe que era una arquitecta y me dijo: en Arequipa necesitamos a una persona como usted.
Sí.
Yo le había hablado de los principios de la ciudad comprometida. Arequipa es la segunda ciudad del país, tiene 1 millón de habitantes, es una ciudad patrimonio mundial como Granada y como la Alhambra.
Sí.
Bueno, y el alcalde me dio una cita y, bueno, y después, finalmente, por una serie de circunstancias, pues le he hecho el plan de desarrollo metropolitano. Sí. De esa ciudad. Y para organizar mi equipo, pues tuve que invitar a otras empresas y consultoras españolas e internacionales para que me apoyaran. Y de ahí surgió Desarrollo de Ciudades Comprometidas.
Comprometidas, porque de Lima pasas a, de Arequipa pasas a otros países,
bueno,
de Sudamérica.
He asesorado al gobierno colombiano para la mejora de las ciudades donde antes gobernaba la guerrilla. Uh-huh. Pues he hecho el anteproyecto de ley de gobernanza territorial para Perú.
Sí.
He ayudado al gobierno chileno y a la ONU a hacer proyectos activos, detonantes
sí.
en las ciudades. Uh-huh. Te puedo contar como una anécdota de la cual estoy muy orgulloso. Pues en una ciudad que se llama Tongoy, en la costa chilena, pues nos pidieron que identificáramos cuál era el principal proyecto que urgentemente tenía que hacer la ciudad. Uh-huh. Descubrimos que necesitaban una vía de evacuación ante posibles maremotos. La diseñamos y se ejecutó.
Porque no la tenían contemplada ni nadie, bueno, se le había ocurrido. Sí.
Lo tenían
sí,
muy mal,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Poco después hubo un tsunami terrible y en esa ciudad no hubo ni una víctima.
Bueno, pues sí, es para estar orgulloso, desde luego, ¿eh?
Sí, estoy
sí, una buena anécdota.
Estoy muy orgulloso.
Oye, volviendo a Granada y claro. A tu Alpujarra querida, ¿no?
Claro.
Porque te preocupa ciertamente, aparte de que la conoces muy bien, porque en su día, bueno, pues participaste también en lo que es la protección de, o sea, el plan, ¿no? El plan de, sí. De la Alpujarra, ¿no? Sí, ¿cómo mira, fue esto? De, pues, bueno, del Marquesado, ¿no?
Del... No, bueno, el Marquesado está en la cara norte, la Alpujarra en la cara sur de Sierra sí. Nevada. Mira, hace, no sé, pues un siglo y medio, un paisano mío, Pedro Antonio Alarcón,
sí.
Cruzó, fue a la cara oculta, fue a la cara sur y descubrió Sierra Nevada, escribió uh-huh. su maravilloso libro Viaje a la Alpujarra, ¿no?
Sí.
Bueno, pues a mí felizmente la vida también ha permitido que yo cruzara la sierra y recalara en esta zona. Empecé haciendo el plan de ordenación del Barranco del Poqueira.
Del Poqueira, ese, sí.
En una época en la cual pues había una presión inmobiliaria tremenda y finalmente pues apoyando a los alcaldes pues conseguimos encauzar todo eso, ¿no? Hoy uh-huh. el Barranco de Poqueira pues es un lugar, son tres conjuntos históricos, están propuestos para su incorporación al patrimonio mundial,
sí.
No hay prácticamente desempleo, hay una economía muy diversificada y los pueblos están razonablemente conservados. Después,
a pesar de eso, te he oído decir en alguna red social sí, o algo, sí, sí. que no estás tú muy al favor de que, sí, por los habitantes, lo orgulloso que se sentirían de este nombramiento como patrimonio protegido, ciudades protegidas, pero no estás
Elena,
tú muy...
Es que primero hay que hacer los deberes y después es, pedir sí. la recompensa.
Sí.
Igual el Barranco de Poqueira ha hecho sus deberes.
Sí.
No digo que no haya que afinar uh-huh. alguna cosita, ¿no? Pero ha hecho sus deberes. Pero esa reflexión mía yo la hice porque algún político, que está bien que los políticos vayan abriendo brecha, ¿no? Uh-huh. Y vayan poniendo temas encima de la mesa, pero algún político propuso, oye, vamos a declarar patrimonio mundial uh-huh. toda la Alpujarra, ¿no? Salvo el Barranco del Poqueira, que son tres municipios nada más. Uh-huh. Hay decenas de municipios que todavía no han hecho sus deberes.
Sí.
Es decir, por tanto, con el apoyo de las administraciones públicas, pues son municipios ínfimos a sí. los cuales hay que brindarle todo el apoyo, por supuesto, uh-huh. pero los municipios tienen primero que dotarse de un instrumento que de verdad proteja su patrimonio. Y a partir de ahí, sí. pedirle a los organismos internacionales que te den el premio de declararte patrimonio mundial. Por tanto, claro. no es que no nos lo merezcamos.
Sí.
Es que primero tenemos que hacer nuestros deberes.
Sí, perfecto, lo entiendo. Y en eso estáis, ¿no?
Bueno, sí.
colaborando en todo lo
en
posible,
estamos,
¿no?
Claro.
Oye, y también, bueno, has tenido una serie de reconocimientos profesionales y me gustaría que no fueras modesto en este caso, porque aquí damos a conocer
es que la vida
lo que no nos gusta de dar, pero sí, hay que decirlo. Y bueno, precisamente por tu trabajo en Sierra Nevada, ¿no?
Sí, mira, la vida algunas veces es tan maravillosa que nos da caricias, ¿no?
Sí.
No puede estar acariciándonos todo el día, claro.
No, no.
Pero de vez en cuando nos da caricias, ¿no? Y entonces, pues, a los quebrantos, pues, de vez en cuando viene, pues, el gozo, ¿no? Sí, felizmente, pues, aquel plan del Barranco del Poqueira fue propuesto por Diputación para el Premio Europeo de Urbanismo. Uh-huh. Fíjate que tres pueblitos que suman 1.500 habitantes que codeándose
Capileira,
con
gran... Bubión y Pampaneira,
claro,
los tres.
Claro, sí. más chico, ¿no?
Sí, y más bonito, ¿eh?
Y más sí, maravilloso, sí. ¿no? Son la punta del iceberg de decenas de pueblitos maravillosos, ¿no? Uh-huh. Ahora estamos trabajando en Pórtugo, estamos trabajando en Caratauna, estamos trabajando en Latá, bueno... Uh-huh. Años después, por el PORTAUG, el Plan de Ordenación sí. del Territorio de la Comunidad Urbana de Granada, es decir, la planificación metropolitana, pues también se nos entregó la bandera de Andalucía, ¿no?
Eso es, sí.
Unos añitos después, la gente buena de la Alpujarra, pues me dedicó el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra. Era la primera vez que se lo dedicaban a un arquitecto por mi contribución para ayudar, por proteger su identidad.
Su identidad, así porque que... es verdad que la buena arquitectura urbana, el buen urbanismo está ligado a la gente que vive. O sea, y como pues te he dicho claro. antes, los ciudadanos lo primero, ¿no? En pues lo que claro. pensáis y en lo que valoráis.
Y la gente se tiene que reconocer en su ciudad y en su
sí,
territorio. ¿Eh?
Sí.
Entonces, a ver, ninguna casita sí. es imprescindible, ¿no? Mm. Pero el conjunto de la arquitectura de un barrio... pues habla de la memoria colectiva, ¿no? Entonces, sí. Pues yo soy bastante defensor de esas cuestiones. Yo siempre digo que todo lo que es es por lo que ha sido, ¿no?
Sí.
Y no podemos construir el futuro ignorando el pasado, ¿no? O con mal respeto al pasado digamos histórico, arquitectónico, sí. O al pasado a nuestro padre, a nuestro abuelo, ¿no?
A todo. Juan Carlos, no quiero olvidar que últimamente estamos oyendo en prensa, en televisión, pues un clamor que hay social por la despoblación de muchas ciudades, muchos entornos rurales de España, no solamente aquí, aunque estemos hablando de Granada, pero precisamente te quería preguntar, ¿se siente en Granada esta despoblación también?
Pues claro, mira, mi ciudad, Guadix, hace 40 años tenía el doble de habitantes.
Sí.
Hace 10 años tenía un 20% más de habitantes. La comarca de Guadix, pues ahora tiene la mitad de población que hace 20 años. ¿Eso qué significa? Pues que hay un abandono progresivo de los pueblitos. ¿Y eso por qué es? Pues porque esta sociedad, no vamos a culpar a un gobierno, no vamos a culpar a un alcalde, por supuesto que no, la sociedad en su conjunto, pues no está sabiendo, pues que los servicios no pueden estar concentrados en las grandes ciudades.
Sí.
Y las oportunidades no pueden estar concentradas en las grandes ciudades. Entre otras cosas porque supone una pérdida de memoria colectiva, de patrimonio, de cultura, de costumbres, pero también es una catástrofe ecológica, ¿no?
Sí.
El abandono del medio rural pues supone desertificación, abandono de sabiduría, abandono de infraestructura,
cambio
abandono
de paisajes,
cultivos,
cambio de todo. Sí.
Entonces tenemos que tomárnoslo muy en serio.
Y una pérdida de esa memoria tan bonita que hemos tenido y de
pues hombre,
todo. Sí,
hombre.
Sí. Es curioso porque yo pensaba, qué contradicción que las nuevas tecnologías que nos están permitiendo vivir, residir en sitios bastante lejanos al habitual, porque se puede trabajar desde cualquier entorno a través de la nube, famosa nube, la digitalización y todo esto, pero no hace que la gente que siempre ama o ha dicho que quiere la naturaleza y vivir en naturaleza, se queden en esos pueblos, cuando lo tendrían fácil. Es como una contradicción.
Bueno, yo creo que llegará poco a poco, ¿no? Pero lo que hace falta es que llegue antes de que aquello sea un desierto humano, ¿no? Hace falta de verdad que nos volquemos pues, para que haya mayores oportunidades laborales, oportunidades de servicios,
sí.
La atención sanitaria, la escuela, el transporte, internet, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Vale, muy bien. Oye, Juan Carlos, cuéntame una cosa, cuéntanos a todos los oyentes una cosa. ¿A qué proyecto le guardas un afecto especial?
Uy.
Uy.
Mira, cada año
sí.
En nuestra oficina, en el mes de noviembre, por ahí, pues yo llamo a la gente y digo, ya toca el momento. Venga,
sí.
Para nuestra felicitación navideña tenemos que elegir el proyecto que este año nos ha hecho vibrar.
Sí.
Nunca es el más grande o el que más hay presupuesto, no, el que más nos ha hecho vibrar. Casi siempre es un modesto proyecto.
Fíjate. Sí.
Recuerdo que una vez habíamos arreglado el campanil de la torre de la iglesia de la Calahorra.
Sí.
En otra ocasión estábamos arreglando pues un torreón de una muralla. En otra ocasión habíamos hecho el plan de un pueblito.
Sí.
Este año habíamos terminado el obrador del convento de San Antón para vender dulces, ¿no? Casi siempre son esos proyectos.
Sí.
Pues cada uno de ellos tiene un lugar en mi corazón. Hombre,
sí.
Estamos muy orgullosos del Centro Cultural del Teatro Medina Elvira en Atarfe,
sí.
¿No? Estamos muy orgullosos. O estamos muy orgullosos del Plan de Protección de la Alhambra, ¿no?
Sí.
Son obras fantásticas, ¿no? Pero también estamos orgullosos de esos pequeños proyectitos. Yo lo que le digo siempre a cualquier persona que entra a nuestro despacho, le garantizo que su proyecto es el más importante de mi vida.
Me parece que nos vamos a quedar, nos vamos a quedar con esta frase, pero no tenemos más tiempo, ojalá lo tuviéramos para seguir conversando contigo, pero nos vamos a quedar con esto porque hay personas, grandes despachos, grandes empresas, que hacen esto, Juan Carlos, tomarse muy en serio al cliente que entra por la puerta y darle toda la credibilidad y todo el cariño y esa caricia que hablabas,
claro.
Desde el primer momento, porque no hay ni grandes ni pequeños,
pues claro,
es que todos
claro,
se lo merecen.
Pues claro que sí.
Y ese es el camino y un punto de diferencia.
¿Saben la cosa, Elena? Hay que humanizar
sí.
El servicio profesional.
Correctamente, sí, sí. Pues bueno, nos quedamos, Fran, nos quedamos con esto, ¿eh?
Sí, es una buena preciosa lección. Reflexión, sí, o lección para ir terminando. Así que, por mi parte, gracias a los dos por estar aquí.
Gracias.
Les hemos ofrecido Granada Empresarial, una ventana abierta al mundo.